Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que nos pongamos de pie para honrar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Romanos 8:28. 8:28. Gracias, Padre. Dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice ahí la palabra que somos más que vencedores. Puedes tomar asiento, amados. Yo quiero comenzar con una pequeña ilustración. En los Alpes suizos, hay una montaña que los escaladores utilizan para hacer una competencia. Y ellos escalan esta montaña y comienzan a eso de las 5:30 de la mañana para poder llegar hasta la cima. A la mitad del camino, puesto que es un trayecto bastante largo, existe lo que es una especie de parada para los escaladores. Y ellos, cuando llegan a este lugar, ellos pueden descansar, porque realmente se toma aproximadamente nada más que entre 8, 9 y hasta 10 o 12 horas para poder llegar a este punto. Ellos van escalando por colinas, por lugares súper inclinados, y les es bien difícil. Entonces, los patrocinadores del evento, ellos tienen este lugar a donde a ellos se les da café, se les da chocolate caliente, se les da mantas. Es un lugar muy frío, pero en este lugar ellos encuentran un lugar bien cómodo. Yo sé que esto es una ilustración que una vez ya la pastora Marta hizo, pero yo quería traerla otra vez a colación. En este lugar, ellos reciben paz, reciben tranquilidad, reciben fortaleza, digamos que todas estas cosas. Y renuevan sus fuerzas. Ellos renuevan sus fuerzas a mitad del camino. Pero esto es solamente un lugar con el propósito, pues, de que ellos puedan seguir adelante, prepararse para lo que sigue del trayecto. Los patrocinadores saben que mucha, por lo menos más de la mitad de los escaladores, cuando llegan a este lugar, se van a quedar ahí. Porque después de haber luchado tanto, ellos no van a querer continuar. Ellos van a decir, por lo menos ya hicimos hasta la mitad, y sabemos que mucha gente por lo menos ni siquiera comenzó, pero nosotros por lo menos hemos llegado aquí a la mitad. Ya yo no quiero seguir tanta batalla, tanta lucha, no quiero seguir malpasando tanto con este escalar. Después que un grupo grande se ha quedado, el otro continúa. Y cuando llegan a la cima de la montaña, ahí en los Alpes, un grupo de personas que están ahí esperando por aquellos que son vencedores, aquellos que llegan hasta el tope de la montaña, ellos hacen sonar un shofar, así como en Israel. Ellos hacen sonar un cuerno bien grande. Y ese cuerno, por causa de la simetría de las montañas, produce un eco en toda la montaña. Cuando ellos suenan ese shofar, significa que han llegado, que ha habido un grupo de personas que ha vencido y que han llegado hasta el tope de la montaña. Y ese sonido no solamente llega hasta el lugar a donde está el lugar de descanso a mitad de la montaña, sino que llega hasta abajo, hasta las colinas, donde es a la parte más baja, a las faldas de la montaña, a donde está el lugar de inicio. Y ellos saben en ese momento, cuando llegan ahí, que ya han habido vencedores que lograron llegar hasta el tope de la montaña. Muchos de los que están todavía a mitad de camino y que decidieron arrepentirse, ellos dirán: wow, a esta hora estaría yo allá arriba si yo hubiese persistido, si yo hubiese decidido seguir hacia adelante, si yo hubiese decidido seguir y persistir y perseverar. ¿Cuán importante es la perseverancia en nuestras vidas? Muy, muy importante. Cuando yo me bauticé, esa fue una de las primeras palabras que me dijeron. Me dijeron: persevera, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me hablaron fuertemente de perseverar y me hablaron también de la predicación de la palabra. Pero el día de hoy yo quiero compartirte algo. Y el tema de lo que te voy a compartir hoy es que somos vencedores. Vencedores. Muchas veces las circunstancias no son las que tienen que cambiar para que nosotros seamos vencedores. La mayoría de las veces lo que tiene que cambiar es nuestra mentalidad para ser vencedores. Es nuestra mentalidad, porque en nuestra mentalidad nosotros o vencemos o somos derrotados. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un campeón? La mentalidad. Quítale el dinero a una persona que es millonaria, déjalo en la bancarrota y te aseguro que volverá a recuperarse y a ganar los millones que tenía antes. Dale millones a una persona que jamás ha tenido dinero, que he vivido en la pobreza, lo va a gastar y va a volver al lugar a donde estaba antes por causa de su mentalidad, porque no está acostumbrado a manejar las riquezas. Entonces es un asunto de mentalidad. Hoy yo lo voy a llevar a través de muchos pasajes que están en el libro de Apocalipsis y en otros lugares, y para que nosotros veamos cuál es la recompensa para aquellos que son vencedores. Apocalipsis 2:7. Y voy a leer varios versículos de Apocalipsis en ese capítulo, varios versículos. El 2:7 dice: a todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿A quiénes? A todos los que salgan vencedores, al que venciere. Versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias, lo que Él le dice a nosotros, lo que nos dice a nosotros. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Versículo 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Versículo 26. A los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Capítulo 3, versículo 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. ¿Quiénes? Los que salgan vencedores. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Versículo 21, mismo capítulo. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21, versículo 7. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Amado, una cosa es bien clara. Todas las personas que llegarán al cielo serán vencedores. Se exagera, hay mucha repetición en cuanto al ser vencedores. ¿Qué significa esto? Que Dios, que Jesús nos está hablando palabras firmes de que tenemos que perseverar si es que vamos a salir vencedores, y que los que salgamos vencedores recibiremos la recompensa que está en el cielo. Nosotros acabamos de terminar una serie de 7 semanas donde vimos las 7 iglesias y vimos las características de todas y cada una de ellas, y vimos al final la recompensa que tenían aquellos que perseveraban. Y les voy a decir una cosa, en este libro, que es la Biblia, es un libro para vencedores. Es un libro que nos enseña y nos lleva a nosotros por el camino de ser vencedores. Él nos dice a nosotros claramente, escoge la vida, escoge la bendición. Si escoges, si obedeces en estas cosas, serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en tu canasta, tus finanzas, tus tierras, tu trabajo, tu empleo, todo será bendecido por causa de tu obediencia. Y nos enseña que con la obediencia nosotros llegamos a ser vencedores. Me gusta mucho la historia de una persona que se llama Nick Vujicic. Esta persona es un charlista internacional. Él nació sin brazos y sin piernas. Es posible que ustedes hayan visto algún video en el Facebook o en el internet por algún lado de este señor. Y él se preguntaba a sí mismo, ¿por qué yo nací sin piernas? ¿Por qué yo nací sin brazos? Y él dice, ¿yo cómo algún día me casaré? ¿Acaso podré yo sostener a mi esposa? No voy a poderlo hacer porque no tengo brazos. Mas sin embargo, Dios lo preparó a él para que él no solamente llevara la carga de su casa, sino para que él pudiese cargar el corazón de su esposa. Él dice, yo sabré cargar el corazón de mi esposa con mi vida. Dios lo preparó a él, le enseñó a hacer las cosas que él no podía. Todo el mundo pensaba que él no podía hacer nada, mas sin embargo él empezó a nadar, él empezó a moverse. Él apenas lo único que tiene es, él le dice un chicken drumstick, le llama como si fuera una alita de pollo, lo único que tiene por pierna. Y con esto él hace bromas. Usted dirá, usted lo ve y lo único que le pasa por la mente es, wow, qué pena con este hombre. Mírenlo ahí donde está. Él está, apenas se ve, él está ahí con su esposa. Él se casó y él tuvo un niño, y su niño salió perfectamente bien, sin ningún problema. Salió embarazada y ya está embarazada de su segundo. Él viaja por todo el mundo dándole ánimo a la gente que tiene brazos y que tiene piernas y que tiene un cerebro y que está en salud, para decirle, sí se puede, sí puede ser un vencedor, sí puede ser un ganador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los vencedores y los vencidos? Yo lo tengo en 3 puntos. El primero es que los vencedores se animan, se alimentan con fe. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. El oír viene por la palabra de Dios. A veces las personas dicen, Ojalá yo tuviera la fe de tal persona. Ojalá yo tuviera la fe de tal o cual. Dios nos da a todos nosotros la misma medida de fe. Las personas que ustedes admiran, ¿saben de dónde ellos sacan su fe? Del mismo lugar donde lo sacamos tú y yo, de aquí. Todo el mundo saca su fe de acá. Decía un señor que se llama Moody, D.L. Moody, un predicador muy famoso. Él dice: yo oré por fe y pensé que un día la fe me iba a llegar, y que me iba a llegar la fe así como un relámpago. ¡Pum! Ya tengo fe. Pero un día dijo, parecería como que la fe no me iba a llegar. Y entonces leí Romanos, que dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice: yo había cerrado mi Biblia y empecé a orar por fe. Pero ahora, después de entender esa palabra, yo abrí mi Biblia y mi fe comenzó a crecer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es por la palabra de Dios que nuestra fe crece. No es por otra manera. ¿Sí? Amado, si Dios puede detener el sol y los planetas, la rotación de la tierra, para que Josué en una batalla pudiera tener la victoria. Entiéndase, Él detuvo el cosmos para que un siervo de Él tú fuese vencedor ese día. Dios hizo eso para Él. Si Dios puede hacer flotar la cabeza de un martillo del fondo de un río para Eliseo, si Él puede alimentar 2 millones de personas durante 40 años todos los días, y en estos tiempos no había McDonald's, no había fast food, no había nada de eso, durante 40 años, si Él puede causar que un pájaro le lleve de comer a un profeta durante 3 años, 3 veces al día, todos los días, durante 3 años. Si Él puede hacer esas cosas, si Él puede salvar del horno de fuego a 3 jóvenes por su amor a Él, si Él puede mandar un carro de fuego para levantar un profeta y llevarlo volando hasta su presencia, si Él puede agarrar a 300 hombres para ponerlos con un hombre que se llama Gedeón para vencer ejércitos de miles y de miles, si Él puede alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, si Él puede sanar a los leprosos, a los ciegos, a los endemoniados y muchos más, si Él puede morir en la cruz y ser sepultado y resucitar al tercer día, Él lo puede hacer por ti también. Lo puede hacer por ti y por mí. No importa cuán muerto esté tu situación, Él la resucita. Tú vas a decir: ya yo perdí la esperanza. No la pierdas. No la pierdas. Porque tenemos un Dios poderoso que Él puede transformar y cambiar toda circunstancia. Tú parece que puedes estar al final del túnel y no hay nada. Dios de repente te dice: no, da reversa. No, es que no puedo dar reversa. Bueno, pues yo doy reversa ahora y te meto por el camino correcto. Él te cambia tu historia. Él puede transformar tu historia así. Él es bueno. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Estas historias que están en este libro son las que alimentan nuestra fe. Yo te acabo de mencionar muchas historias, pero con ellas es que nosotros alimentamos nuestra fe. Es con ellas que tú puedes alimentar tu fe. En segundo lugar, los vencedores se olvidan del pasado. Se olvidan del pasado. Isaías 43, 18 al 19. Isaías 43, del 18 al 19 dice: pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en tierra árida y baldía. ¿Quién puede crear caminos en el medio del mar o en medio de la arena? Como sabemos nosotros que todo eso se mueve y en un momentito ya desapareció. Va a llegar un momento en que tú te vas a tener que olvidar del pasado. Te vas a tener que olvidar de las cosas pasadas y seguir adelante. Estas cosas nos detienen. No, es que mi pasado, no, es que mi pasado, es que yo vengo de un pasado y que ese pasado yo lo tengo ahí y ese es el pasado el que me está llevando hacia adelante. Revivir tu pasado constantemente te va a causar que abandones a tu futuro. Nosotros no podemos vivir en el pasado. Filipenses 3, del 12 al 14 dice, no lo que yo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está delante. El apóstol Pablo se olvidó de lo que él dejó atrás. Y él se extendió porque él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él había sido perseguidor de la iglesia. Él había sido aquel que estuvo de frente cuando mataron a Esteban a pedradas. Él lo aprobó y él persiguió a la iglesia para destruirla, para deshacerse de ella, para encarcelar a la gente. Mas sin embargo, Dios lo transformó. Y eso que era vergüenza, que era frustración, que era tristeza, luego ya en su nuevo ser, él dijo, ya yo me olvido de todas estas cosas, las cosas viejas pasaron, me olvido de lo que está atrás y ahora me extiendo al frente para hacer lo que Dios ha declarado que va a hacer en mi futuro. Y Dios tiene para mí un futuro y una esperanza. Así que no nos extendamos hacia atrás, extendámonos hacia adelante. Cuando nos extendemos hacia detrás, lo que estamos haciendo es perpetuando el pasado. Nosotros, Jesús nos ha dado un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. En tercer lugar, los vencedores se congregan con personas llenas de fe. Número 13, y ahí estoy, vamos a ponerlo en la pantalla, 13 del 26 al 33. Dice Moisés a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Padán. Dice, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Esto es cuando ellos vienen de espiar la tierra, para conocer la tierra prometida. Versículo 27, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra que fluye en leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que allí se producen. Versículo 28, sin embargo, el pueblo, el que habita, es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Vimos hasta gigantes allí. Los descendientes de Anac, unos gigantes. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar, el Mediterráneo, y a lo largo del valle del Jordán. Versículo 30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro que podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir en contra de ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allá. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y nos miraban Asimismo nos miraban ellos. Esto fue un muy mal reporte que ellos estaban dando a toda la congregación de Israel. Un mal reporte, un reporte de desesperanza, un reporte de malas noticias. Esto era CNN en aquel tiempo. Univisión, como tú quieras. Estas eran las noticias. O sea, estaban dando un pésimo reporte. Y había uno con un buen reporte que estaba luchando para que la gente lo recibiese. Es que hay un buen reporte en medio de tantas malas noticias. Mira lo que dice después en Números 14, del 1 al 2. Entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos y continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Oh, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto e incluso aquí en el desierto. Ellos se quejaban. Ellos se quejaban. Se quejaban por esta mala noticia. En vez de haber recibido el buen reporte. Si Dios nos sacó a nosotros de Egipto, todas estas plagas, nos hizo cruzar el Mar Rojo y nos acaba de cruzar por el río Jordán. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada domingo, cada semana, la iglesia necesita recordarse esto. Que servimos a un Dios todopoderoso. Él no está muerto, Él está vivo. Y si Él lo hizo en el pasado, lo puede hacer otra vez por ti. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Entonces, una persona una vez estaba en una iglesia como de 20 mil personas. El pastor se llamaba Tommy Barnett, de una primera iglesia, primera asamblea de Dios en Phoenix, Arizona, una iglesia de más de 20 mil personas. Y él era un miembro muy fiel de esa iglesia, era una persona que estaba todo el tiempo metido con el Señor y todo esto. Y él una vez fue donde el pastor y le dijo: pastor, yo quiero visitar a aquellas personas que se han dejado de congregar y que ya no están buscando de Dios. Yo quiero alcanzar a esas personas para Cristo y que ellos vuelvan otra vez a los caminos. Y el pastor le dijo algo que lo dejó pasmado. Él pensaba que el pastor era una persona de mucha fe, que esas personas podían volver y todo esto. Y él le dijo: no haga nada de eso, deja eso así. No pasaron 6 semanas hasta que ese miembro de esa iglesia se fue de la iglesia por causa de la falta de fe del pastor. Cuando un pastor tiene falta de fe, mucha gente va a dejar de congregarse por causa de su falta de fe. Entonces es necesario que todos nosotros nos congreguemos con gente que tiene fe, gente que te dan buen reporte. No importa por la tribulación, la angustia, el problema que tú estés pasando. Dios está contigo. Una de las cosas que me gusta mucho de la película de los 10 mandamientos, en la versión nueva, Moisés gritaba: God is with us and he is here. Dios está con nosotros y él está aquí. Y yo me atrevo a decir lo mismo: Dios está con nosotros y él está aquí. Él está aquí. Él está con nosotros. Y él quiere que seamos vencedores. Él está con nosotros. Usted va a decir: oye, pero qué valiente decir eso. Sí, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, los vencedores se enfocan en las bendiciones de Dios. Uno que es vencedor, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes que le pertenecen a Cristo Jesús. Dad gracias en todo. La incredulidad es un espíritu que te va a llevar a una vida llena de quejas, de amargura y últimamente a una vida llena de destrucción, de autodestrucción. Y tú te puedes enfocar en lo que Dios te ha dado o en lo que Dios no te ha dado. Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha dado? En el Día de Acción de Gracias siempre nos dicen count your blessings. Pero nosotros, we have to count our blessings every day. Nosotros tenemos que contar nuestras bendiciones todos los días. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Él te ha dado la salvación. Él te ha dado el regalo de la vida. Él te ha dado el regalo de cada día. Me gusta mucho una canción que dice, todo se lo debo a Él. Todo. Mi vida, mi familia, mi sustento, todo se lo debo a Él. Las victorias, los problemas, lo bueno, todo lo que yo tengo bueno en esta vida, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Y cuando yo escuchaba esta canción, usted no se imagina a dónde yo me transporté. Yo me transporté a la iglesia de Esmirna. Me transporté a Policarpo. Y me transporté en el momento que le dijeron, niega a tu Dios y recibe al César. Y él le dijo, pero si él nunca me ha hecho daño, ¿cómo yo voy a negar a mi Señor Jesús, que lo único que me ha hecho es bien? Y yo me lo imagino cantando esa canción mientras el fuego empezaba a quemar sus pies. Y él decía, yo todo se lo debo a Él. Yo jamás voy a negar a mi Señor, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Este fuego es pasajero, porque la gloria que Él tiene para ti y para mí es eterna. Es eterna. Este señor que puso mi hermano en la pantalla hace un ratito, él dijo, las circunstancias no tienen que cambiar para que tú seas victorioso. Es nuestro corazón el que tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que nosotros cambiemos. En conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué es lo que tú tienes que vencer el día de hoy? ¿Dios te creó para vencer? Y todos los que lleguen al cielo serán vencedores. Dios te llama a perseverar. Dios te llama a seguir hacia adelante. Dios te llama a ser una persona agradecida. Porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Se lo debemos a Él. Tu vida, tu salud, tus hijos. Primera de Juan 5:4. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y con esto voy a concluir. Dice la palabra en Primera de Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por fe. Los vencedores logran la victoria por la fe. Por la fe, es por la fe. Así que no permita que nadie te derribe tu fe, porque Dios ha estado contigo todos los días. A lo mejor tú dices, no, es que yo siento que Dios está lejano de mí. A lo mejor el que está lejano eres tú, porque Él no se ha movido de delante de ti. Él está ahí, delante de ti y delante de mí. Vamos a acercarnos a Él y vamos a reconocer su amor en nuestras vidas. Él nos ha llamado a ser vencedores, vencedores. Y hoy yo quiero que tú te animes sabiendo que Él está contigo, que Él está conmigo, que Él está aquí. Y Él ni te dejará ni te desamparará.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.